EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana, con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. Santa Catalina de Siena. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un súper mágico, musical y divertido martes llenito del amor de Dios. Y obviamente, pues que le esté dando con toda la vida, ¿verdad? Porque a veces la vida se pone difícil, hay situaciones complejas que no las alcanzamos a ver. A veces podemos sentirnos que estamos pues deprimidos, ansiosos. Hay tantas cosas que pasan en la vida del ser humano, que a veces uno se siente muy desesperanzado, desalentado, como que ¿y ahora para dónde?, ¿no? Entonces por eso es muy importante siempre enraizarnos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, enraizarnos en su cruz y saber que esto también pasará, que aunque las cosas no se ven padres y aunque las situaciones están complejas, que aunque a veces en la vida puede haber, pues sí, partes que no se entienden, ¿no? Como cuando estás leyendo un libro y lo dices tú, a ver, espérame, déjeme, me regreso y vuelvo a empezar a leer porque no entendí nada, ¿no? A veces así puede parecer nuestra vida, ¿no? Que no entiendo cómo llegué aquí, en qué momento me pasó esto, cómo fue, ¿no? A veces podemos no entenderla. Entonces, para que eso no nos suceda o para que eso pase de una mejor manera, aunque lo suframos, aunque nos duela, aunque sea algo que tengamos que padecer en ese momento y sufrirlo porque no queda de otra, que sepamos que todo tiene sentido si se ofrece a nuestro buen Dios. Y un ofrecimiento que es muy bonito y que yo personalmente le digo, he encontrado muchas gracias al hacerlo, es ofrecer todos por los sufrimientos de las benditas almas del purgatorio. Y que es una devoción que luego a veces se nos olvida como que mucho. Entonces, ¿qué le parece si eso lo hacemos cuando las cosas no nos vayan muy bien? Bueno, pues poderlo vivir desde el amor de nuestro Señor Jesucristo, desde la belleza de estar enraizados y de ofrecer todo. Y bueno, pues este mes de abril, que ya se está acabando y que va a empezar el mes de mayo con tantas bendiciones, se acaba y con tantas bendiciones empieza el mes de mayo, que es mes de la Virgen, pero todavía estamos en abril. Y bueno, pues este día de hoy, ¿verdad? Tenemos muchos, bueno, mañana y hoy tenemos santazos preciosos, que la verdad yo sí soy fan. Está el día de hoy, es San Luis María Griñón de Montfort, tremendo santazo, patrono de los predicadores y de la Compañía de María, que hoy es su fiesta y ahorita le voy a estar platicando más adelante. Pero también el día de mañana es una santaza que yo particularmente quiero mucho, es tremenda santa, Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, y además tiene un chorro de patronazgos porque la verdad es que ayuda para muchas necesidades, ¿no? Intercede para muchas necesidades, es virgen y doctora de la iglesia, y su nombre, fíjate, significa nombre, que significa pura. Era la menor de un prolífico hogar y crecía con mucho entendimiento, virtud y santidad, y a la edad de 5 o 6 años tuvo la primera visión que le inclinó definitivamente a la vida virtuosa. Ella cruzaba una calle con un hermano, Esteban, cuando vio al Señor rodeado de ángeles que le sonreía impartiéndole la bendición. Y es una gran santa, o sea, una santaza que tiene una mística, ¿no? Incluso ella corrige al Papa. O sea, bueno, hace unas cosas impresionantes que te conmueven muchísimo el corazón. Tuvo muchísimos hermanos, ¿no? Entonces sufría porque a sus hermanos le fueran bien. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho de ella y que por eso la saco, porque es algo que mueve el corazón. Había un hermano que a ella particularmente le preocupaba mucho y entonces este hermano pues se muere y se suicida. Y ella siempre le pedía a nuestro Señor que por favor cuidara a su hermano, y termina suicidándose. Entonces, cuando eso pasa, ella le pide a Dios, le dice, oye, dame una respuesta, ¿por qué dejaste que esto pasara si yo te pedía tanto? Y le dice nuestro Señor Jesucristo, Catalina, entre el puente y el suelo estaba yo. O sea, dándole a entender de la misericordia de nuestro Señor, incluso en ese caso tan terrible de suicidio. Y eso la verdad nos debe dar mucha paz, porque siempre está nuestro Señor ahí para cuidarnos, para darnos su misericordia. Y bueno, en la receta de la semana vamos a estar hablando sobre la paciencia, que es muy importante, gente buena, cultivar esa hermosa virtud. Y en la entrevista de la semana va a estar nuestro querido Memito Torres, usted ya lo conoce, Guillermo Torres, él es el director de Saber Votar y nos va a estar dando su opinión al respecto de los últimos 4 meses que lleva este super año, que ahora estamos al final de abril, para que nos dé un poquito de recuento de cómo ve en el ámbito sociopolítico global, pero obviamente desde una visión cristiana. Y con esperanza. ¿Qué le parece, gente buena? Yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues como le decía, el día de hoy es la fiesta de San Luis María Griñón, quien vivió entre 1673 y 1716, sacerdote y teólogo francés a quien llamaron el esclavo de María, por haber dedicado su vida a profundizar en el amor filial de María a la Virgen, a su significado e importancia dentro del plan de Dios para la humanidad. El trabajo teológico de San Luis María, fruto de su relación íntima con el Señor, ha sido reconocido como un esfuerzo auténtico por conocer mejor el papel que la Madre de nuestro buen Dios ha desempeñado y sigue desempeñando en la obra de la salvación. Al mismo tiempo, la vida y escritos de este gran santo señalan un total derrotero espiritual para crecer en la piedad y devoción a nuestra Madre del Cielo. La obra de San Luis María Griñón de Montfort ha sido determinante para el desarrollo de la Mariología, el tratado teológico dedicado a la Virgen y la conciencia creciente del papel de la Virgen en la vida de la Iglesia hoy. Una frase que yo creo que hemos escuchado mucho y que la recordamos por el Papa San Juan Pablo II, todo tuyo, totus tus, ¿no? Es el lema que eligió nuestro querido Papa como su lema pontificio para dedicarlo a nuestra Madre Santísima. Él se inspiró en la obra y el pensamiento de San Luis María Griñón. De hecho, la fórmula está tomada de un pasaje del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, en donde dice, en latín, dice, totus tus ego sum y omnia mea tua sunt. Todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Y lo dice, accipio te en mea omnia praeve mihi Cortum María, te acepto como mi todo, dame tu corazón, María. ¡Qué belleza! Bueno, pues para San Luis María, sin las asistencias espirituales de la Madre de Dios, la santidad se hace imposible. Por eso escribe, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. San Luis nació en Montfort, Francia, el 31 de enero de 1673, de una personalidad recatada. Podía ser considerado como alguien tímido, de esos que prefieren la soledad porque en el silencio se escucha mejor a Dios, y desde niño desarrolló una sensibilidad para las cosas de Dios. Se hizo muy devoto de la Eucaristía y de la Virgen María. Sus estudios y formación estuvieron a cargo de los jesuitas, con ellos cultivó el hábito de asistir a misa diariamente, sin que le importe caminar un largo trecho, al menos 2 millas para llegar a la iglesia. Estudiante diligente y piadoso, no faltaba en visitar la capilla del recinto antes y después de las clases. A los 20 años experimenta el llamado a la vida sacerdotal. Ingresó al seminario de París, donde se desempeñó primero como bibliotecario, lo que permitió concentrarse en la literatura sobre la Virgen María. Después se le encargaría el puesto de velador de muertos, experiencia que le ayudó a comprender mejor cuán vano y pasajero es este mundo, abundante lisonjas que van y vienen, pero que dejan poco o nada en el espíritu. Griñón fue ordenado sacerdote a los 27 años, eligiendo el lema Ser esclavo de María para su presbiterado. Se dedicó a la catequesis y asumió el cargo de capellán del hospital de Poitiers, que funcionaba también como asilo de pobres y marginados, su sencillez y naturalidad para servir a los necesitados le granjeó no solo cariño y admiración, sino enemistades y habladurías de todo tipo. Cuando vuelve a París, sus enemigos levantan falsos testimonios contra él y sus amigos más íntimos lo rechazan. Por su lado, el obispo lo manda a callar. Luego comprendería la razón de los ataques contra él y la doctrina mariana que propagaba. Los jansenistas, influyentes herejes de su tiempo, aborrecían la enseñanza porque subrayaba el concurso de la libertad humana, sin la cual no puede obrar, tal y como está testimoniado en el sí de María. San Luis, conflictuado por la situación, acude al Papa Clemente XI para que confirme sus enseñanzas o bien lo salve del error. El pontífice lo recibe afectuosamente y tras el encuentro le concede el título de misionero apostólico. San Luis realizó cientos de misiones y retiros que se caracterizaron por los abundantes ejercicios de piedad, entre los que el rezo del rosario ocupaba el lugar central. Por donde viajó, organizó a la gente para que expresara su devoción, procesiones y cánticos a la Virgen, acompañados de la prédica sobre los sacramentos a Jesús por María. Los jansenistas entonces lo acusaron de abusar de los sacramentos, restándoles dignidad. Allí donde fue enviado, Bretaña, donde destruyeron la réplica del Monte Calvario que él mismo había edificado, y que hay una anécdota muy bonita, porque cuando él la edifica, y tarda, me parece que un par de años, al día siguiente, después de que fue consagrada, la destruyen. Y entonces él dice que es como cuando haces una artesanía de paja y luego se destruye y se entrega solo a Dios. Y para él eso fue lo que hizo cuando destruyen esta réplica del Monte Calvario. Fue fundador y teólogo, ya que fundó la Congregación de las Hijas de la Sabiduría y la Compañía de María. Su obra más famosa es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y eso es precioso. Pues nuestro querido santo partió a la casa del Padre el 28 de abril de 1716 con tan solo 43 años. Fue enterrado en la iglesia de San Laurent. 43 años después de la muerte del santo, la hermana María Luisa de Jesús, la que sería la primera beata entre las hijas de la sabiduría, fallecía en la misma fecha, hora y lugar donde había muerto San Luis María. Posteriormente, los restos de la beata serían ubicados al lado de los santos del santo fundador. Y siglos después, el Papa San Juan Pablo II publicaría la encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, haciéndose eco de la enseñanza de San Luis María Griñón en nuestro tiempo. Eso es una cosa muy hermosa. Pues bueno, este fue el santo del día de hoy, gente buena. Y la verdad, a mí me encanta. Yo creo que todos, bueno, si no la ha hecho, yo se la recomiendo. La consagración a Jesús por María, que es este tratado de nuestro querido santo del día de hoy, de San Luis María Griñón de Montfort, es una chulada. Tiene usted que hacer esa consagración, y más ahora que empezamos el mes de mayo. Hombre, aproveche y hágala porque vale muchísimo la pena. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues gente buena, vamos a hablar de la paciencia, y es que, como dice nuestra querida Santa Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta, Dios no se mueve. Esta frase de la paz, de este poema que escribió esta querida santa, pues a veces como que se oye muy bonito, ¿no? Pero hacerlo es donde cuesta. Hacerlo cuesta, y cuesta muchísimo. Esto de la paciencia todo lo alcanza, como que a veces queremos que ya sea, ¿no? Que sea la inmediatez, sobre todo en un mundo tan acostumbrados a vivir a un clic de distancia, en donde basta con que yo dé clic en algo y ya obtengo todo. Y hay veces que nos desesperamos hasta con el celular porque se trabó la computadora, ¿no? Todo esto. Entonces, la verdad es que nuestra capacidad a la frustración se ha desgastado terriblemente o ha quedado prácticamente destruida, y por eso la paciencia es una virtud esencial. no solo para los cristianos, o sea, es una virtud esencial para todos, pero como cristianos tiene un super nivel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la paciencia, al ser una virtud, pues se considera fruto del Espíritu Santo y además es modelo de Cristo, quien soporta con amor y mansedumbre la pasión y el sufrimiento, ¿no? Es esa, la paciencia, decía un sacerdote que le escuché hace poco, que me encantó, dice, la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque mientras esperas, tienes que estar en paz. Una espera ansiosa, pues no es paciente. Una espera llena de preocupaciones, llena de mil pensamientos locos, pues ya no fue paciente, ¿no? Sino que, por eso la paciencia es la ciencia de la paz, porque mientras espero, mantengo el corazón en paz. O sea, no solo se trata de esperar, sino de esperar bien, con confianza y esperanza, reconociendo que el tiempo de Dios no siempre va a coincidir con mis tiempos, ¿verdad? Y que Él puede hacer las cosas como muy diferentes a lo que yo quiero. Por eso, para lograr la paciencia, necesito enraizarla en la cruz de nuestro Señor. Y esa cruz que lo espera todo, que lo da todo, ¿no? Imagínate esos minutos, esos segundos o horas que pasa nuestro Señor en esa cruz y que si alguna vez alguno de nosotros ha estado en sufrimiento, cada segundo se vuelve un, ¿no? O sea, es una tortura. Bueno, pues en el caso de Él, no solamente que era una tortura, lo estaban torturando, ¿verdad? Entonces es como ver cómo Él pacientemente, dentro del dolor, confía y espera en nuestro buen Dios, en nuestro Padre Celestial, Él mismo siendo Dios. O sea, eso es lo que te vuela la cabeza, ¿no? O sea, cómo Él mismo siendo Dios, que podría tener todo al instante, que podría tener todo hecho inmediato, que podría haberse saltado la pasión, ¿no? Y haber dicho, bueno, mire, con que yo derrame una gotita de mi sangre, con eso es suficiente para salvar al mundo, porque soy Dios. Pero más sin embargo, quiso demostrar el amor en su totalidad y se lo entrega todo, nos lo entrega todo. Por eso es extraordinario ver ese amor pasionado, apasionado, pero sobre todo apacientado, lleno de paciencia. Y eso es algo que a todos nos falta, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener esa paciencia? Bueno, primero necesitamos fundamentos espirituales, ¿no? Primero la raíz en el amor. San Agustín nos va a decir que cuanto más grande es el amor de Dios en nosotros, más fuerte es la paciencia para tolerar las asperezas. Por eso otra vez, enraizarnos en el amor de Dios, enraizarnos en el amor de Dios. Dice San Pablo, enraizados y edificados en Cristo y firmes en la fe. Cuando tenemos eso, entonces es como esa casa que se construye en roca firme y que pasan tormentas, igual te va a doler, igual te vas a frustrar, igual no va a estar padre, pero te puedes mantener y sabes que Dios ahí va a estar para sostenerte. Va a poner un bastoncito, va a hacer algo para que pueda superarlo. Luego la confianza en Dios, la paciencia es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad, como expresa Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. ¿No? Esto es algo difícil y yo sé que no está padre y si usted está pasando por una situación así muy complicada, le recomiendo un librito que yo estoy leyendo y que me está fascinando y en qué forma, y es La Paz Interior de Jack Philip. Y justo habla de no se puede tener paz en el corazón si no se tiene esta plena confianza en Dios, este pleno abandono. O sea, no hay manera. Entonces, para poder tener esa confianza en Dios, necesitamos esa paz interior. Necesitamos ahí el confiar cada vez más en Dios, el ir confiando cada vez más en Él, es lo que me va a dar esa paz que tanto anhela mi corazón. Luego el fruto del Espíritu, pues en Gálatas dice 5:22, versículo 22 al 23, dice la paciencia se lista junto a la caridad, la alegría y la paz como fruto de la vida espiritual, ¿no? Esto es muy importante, saber que la paciencia es fruto del Espíritu. Y bueno, ¿qué claves? Algunas claves para desarrollarlas, que son muy bonitos. Oración y comunión con Cristo. La oración va a fortalecer la fe y abre el corazón a la gracia, ¿no? Eso es bellísimo. Cuando estoy en oración, tengo el diálogo con nuestro buen Dios, y ese diálogo es el que me va a permitir creer en Él. Y obviamente abrir mi corazón a la gracia para que al abrirme ese corazón voy a poder soportar mejor las pruebas, pero con serenidad. No solamente soportar la prueba y decir, bueno, pues ya me toca aguantar y ya está, sino con serenidad. Luego voy a tener un discernimiento de la voluntad de Dios. Antes de actuar, pues reflexionar sobre qué quiere Dios para nuestras vidas, aceptar el cómo, el cuándo, que esos, el cómo y el cuándo, van a depender de su plan, no de mí, ¿no? Entonces ese discernimiento de la voluntad de Dios es muy importante, porque si discierno, menos me impaciento. Si no discierno, me voy a impacientar más, ¿vale? Luego, autocontrol y tolerancia. Evitar reacciones impulsivas ante frustraciones y ver las dificultades como parte del camino, porque esto es muy importante. Luego tenemos unas reacciones impulsivas muy piratas, ¿no? Nos reaccionamos muy mal y eso me va a generar más impaciencia, ¿sí? O sea, si no estoy en oración, fíjense los puntitos que llevo: oración y comunión en Cristo, el primero; discernimiento de la voluntad de Dios; autocontrol y tolerancia, el tercero. Van como pegados. Entre más estoy orante, pues obviamente voy a escuchar mejor la voluntad de Dios, voy a discernir mejor, y eso me va a permitir tener un mejor autocontrol y tolerancia, porque me doy cuenta que es la voluntad de Dios, y si eso es la voluntad de Dios, ¿para qué me estreso? Ya no voy a reaccionar mal, ya voy a poder tener mejores reacciones, no ser tan impulsiva, ¿no? En lugar de reaccionar, responder. Y luego, cuarto, voy a poder tener una perspectiva a largo plazo, mantener la vista en el fin que esperamos, incluso cuando el proceso sea lento. Y esto, no solamente aquí terrenamente tener la mirada puesta en el fin que esperamos, sino que el fin último de todo, pues es la eternidad. Es que seamos santos. Entonces, que todo lo que haga me esté llevando a ese fin, a ser santa. Eso es lo que importa. Luego, empatía y servicio. La paciencia con los demás va a ser un reflejo de la empatía, comprensión y amor fraterno. Eso es muy importante. ¿Qué ejercicios prácticos se pueden hacer para ganar la paciencia? Meditación diaria, ¿no? Leer pasajes bíblicos sobre la paciencia, como el Salmo 37, Gálatas 5, y reflexionar sobre su aplicación. Luego, practicarlo en la vida diaria, tolerar demoras, aceptar errores de otros, perseverar en el trabajo, en el estudio. Vida familiar y comunitaria, ser paciente en las relaciones, en el apostolado y en la misión de la iglesia. Sufrimiento como comunión, aceptar las pruebas como oportunidad para unirnos a Cristo en su cruz. Que eso es algo muy bonito, esto que les decía yo al principio, que podamos siempre estar ofreciendo todas las dificultades que tenemos, ofrecerlas a nuestro buen Dios, ofrecerlas por las benditas almas del purgatorio, ¿no? Siempre se pide ofrecerlas por las benditas almas del purgatorio porque ellas no pueden rezar por sí mismas y porque ya están a una nada de alcanzar la eternidad, pero siguen sufriendo. Entonces ayudemos de alcanzarlas. Yo creo que si alguno está a punto de alcanzar un sueño y has trabajado tanto por alguien y alguien te puede ayudar, hombre, qué chulada. Bueno, pues eso es algo que nosotros podemos hacer por las benditas almas del purgatorio. O sea, que en resumen, para lograr la paciencia es muy necesario cultivar el amor de Dios en nosotros, nuestra relación con Él, orar con constancia, discernir la voluntad de nuestro Padre Celestial y practicar esa serenidad en la espera, en la vida cotidiana. Es un don que se fortalece con la gracia y se vive en cada acto de fe y de amor. Eso es la paciencia, gente buena. Y obviamente, siempre pues nos va a pegar ciertas cosas, ¿no? Siempre hay cosas que como que me sacan de quicio, pero hay que ofrecerlas. De esa manera, pues puedo ir aumentando la paciencia. ¿Sale? Hay una oración que un amigo mío me enseñó, que dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, no se crea. Usted sí pídala bien y usted tenga paciencia para tener paciencia. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Y la rolita de la semana es la canción.
Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado.
Gente buena, ya estamos de regreso y la verdad es que esa rolita está buenísima, ¿no? Porque otra vez como que nos enraiza en este confiar en nuestro buen Dios ante las dificultades, ante aquellas cosas que pues, no se nos pasan, se nos escapan de las manos y no están nada, nada padre. Y nos duelen, ¿no? Nos duelen como que profundamente. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le digo que tenemos hoy en la entrevista? A nuestro queridísimo Memito Torres, Guillermo Torres, que él es el director de Saber Votar y siempre nos acompaña con un comentario interesante sobre lo que está pasando en el mundo y cómo tenemos que tener una mirada de fe ante estas circunstancias. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, mi querida Marce, gracias por esa presentación y con el gusto de estar con ustedes en esta ocasión.
No, hombre, yo feliz y encantada, mi querido Memito, porque siempre que nos acompañas, nos dejas con informados, sabiendo qué está pasando, pero sobre todo con el corazón encendido de esperanza, porque no se trata de estar como desalentados, sino a ver qué vamos a pasar o cómo vamos a vivir esto que está pasando. Mi querido Memito, estamos al final del primer cuatrimestre del año. Se nos fue en superfa. O sea, ya se fueron 4 meses, pero rapidito. ¿Cómo nos platicas un poquito de las highlights a lo que va del año? ¿Qué ha sido lo más importante que hemos vivido en este año?
Híjole, ha sido un año muy activo en estos primeros 4 meses. Empezamos desde la captura de Nicolás Maduro, empezando el año, que fue llevado de Venezuela a Estados Unidos, pasando por una nueva guerra, en este caso una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que también pues eso, siempre una guerra va a ser algo lastimoso, algo que va a estar ahí de alguna manera pues demostrando las miserias humanas, que eso es lo que termina siendo las guerras. También, pues en estos primeros 4 meses hemos visto, en el caso de México, pues sí, la detención, el abatimiento de un líder del crimen organizado importante, de Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, eso provocó violencia por su captura y bueno, vimos que en 22 estados de la República Mexicana vimos violencia en ese sentido. Es decir, han sido meses muy agitados. También debo decir con algo de esperanza en el sentido de, por ejemplo, termina el mes prácticamente con esta visita, este viaje apostólico que hace el Papa a África, que es importante. No se ha hecho tanta repercusión mediática, pero sí. fue clave la visita del Papa León XIV a África, porque nos recuerda dos cosas. Primero, es un continente que está convirtiéndose en el continente de la esperanza para la fe católica. Están llevando conversiones muy importantes, bautizos muy importantes, una ascendencia importante, incluso en lugares donde pues los musulmanes tienen una fortaleza, los católicos han ido creciendo de manera exponencial. Entonces tiene un símbolo importante. Y el otro es que es una zona del mundo que tiene dos características muy fuertes: la pobreza como el elemento principal, y pobreza conectada con muchas cosas. Por ejemplo, hay lugares de África donde la pobreza abarca el 95% de la población, el 95%. Imagínate, pues es una situación muy grave. Y que con pues faltan otros servicios. Falta agua, falta luz, falta higiene, faltan muchos otros países. Y la otra característica es que es un continente álgido en constante guerra civil. La guerra civil es una característica que vemos ha estado ahí implementada, y eso creo que hay que recordar, digo, al auditorio, que África realmente tiene pues prácticamente poco, no tiene ni 100 años de que empezó a tener una dinámica de mayores libertades. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial todas se reparten África, una África que siempre ha vivido de las colonias, eran departamentos de las grandes potencias mundiales, y poco a poco se fue dando la independencia africana, y eso provocó guerra civil. Entonces, bueno, todavía estamos viendo los estragos de lugares como Sudán del Sur, por ejemplo, que viven una guerra permanente, o Ruanda, que bueno, ha sido muy señalada. Entonces, esa vista del Papa creo que mantiene mucha esperanza en la fe católica, le da elementos interesantes. Y también hay que decirlo, por desgracia, pues hemos visto que un Donald Trump, pues que ha caído a veces en algunas, a mi juicio, en algunos errores políticamente estratégicos, como el hecho de pues un poco de retar al Papa, precisamente al Papa León XIV. Creo que ahí cometió un grave error, porque lo puso al mismo nivel que otros presidentes del mundo, y hay que recordar que el Papa pues es no solamente el jefe de un estado muy pequeño, sino también es el jefe de el líder moral y el líder religioso de millones de personas en el mundo.
Claro.
Entonces, eso también es un elemento a considerar.
Muy interesante, mi querido Memito, porque la verdad es que tienes razón, o sea, ha pasado muchísimas cosas, y estas visitas apostólicas son muy importantes. Y a veces las personas como que se nos hicieron muy comunes con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Como que nos acostumbramos desde su pontificado, y luego el Papa Benedicto XVI intentó hacer lo propio, lo mismo el Papa Francisco, y ahora, bueno, pues el Papa León XIV también está haciendo con la visita a Líbano que ya realizó, ahora con esta visita, ¿no? Con todas las diferentes visitas que está realizando. Y son muy importantes estas visitas, pues porque ponen, como bien lo dijiste, a esos países o a esas regiones en la vista de todos. Y podemos ver sus necesidades y podemos ver, o sea, también lo que abonan, lo que aportan a la vida de la fe, no solamente del mundo como una potencia económica, ¿no? Sino especialmente en el caso de las visitas apostólicas, pues lo que le aportan a la fe, ves estos corazones encendidos por Cristo y dispuestos a dar la vida por Cristo en lugares donde hay persecución, como lo es Medio Oriente y África. Entonces yo creo que eso es muy esperanzador, mi querido Memo.
Sí, totalmente esperanzador. Y fíjate, apenas hace unos días se cumplieron pues un año de que falleció el Papa Francisco, y estamos a días de que se cumpla el primer año del pontificado del Papa León XIV. Ha sido un pontificado que ha tenido pues que enfrentarse a ciertas circunstancias, muchas heredadas del pontificado anterior, que pues sí, se quedan muchas cosas ahí, digamos, sobre la mesa y que tienen que resolverse de alguna manera. Y aún así, bueno, pues nos queda claro que el Espíritu Santo actúa en el caso de la Iglesia de manera muy particular, y que también pues nos da lecciones al mundo de lo que tiene que irse de alguna manera haciendo en estas dinámicas del juego político, que por desgracia a veces hay intereses que son superior a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de lo mejor sí. para la población. Y bueno, aquí hay que decirlo con toda claridad. Estamos siendo testigos de situaciones que pues éramos, la verdad es que veíamos muy difícil. Hoy en día estamos viendo una cantidad de conflictos. Este conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán y afectando a los alrededores, pues también tiene afectaciones económicas, eso hay que decirlo.
Claro.
En el mundo hay un retraso, se calcula que va a haber una recesión precisamente por los cambios de los precios de combustible. También hay que decirlo, la ideología de género y estas ideologías de cultura de la muerte que siguen avanzando. Vemos cómo en algunos países, vimos el caso también estos meses de esta chica española que recurrió a la eutanasia precisamente por porque el Estado no ha cumplido con su función de atender a la sociedad. Y la solución más fácil para el Estado es, pues bueno, pues sí, que se le dé el permiso para acabar con su vida. Vemos cómo en México está esta intención también de aprobar la eutanasia. Y vemos en otras partes del mundo cómo, pues sí, una agenda totalmente contraria del ser humano, pues sigue avanzando. Entonces, esto tiene que reforzar. Y por eso visitas como la del Papa a África, pues constituyen un tema de gran esperanza. Así como también, de repente, el hecho de que vemos a muchos jóvenes participando en distintos eventos, no solamente en la Jornada Mundial de la Juventud, sino nos vemos cada vez más activos en eventos, por ejemplo, a favor de la vida, a favor de la familia, en distintas partes del mundo. Los grupos todavía están creciendo en la generación Z, y algunos de la generación Alfa se están integrando a las filas de estos movimientos de manera muy particular que estamos viendo. Una noticia positiva, lo comentamos aquí hace unas semanas, el tema de cómo, por ejemplo, está renaciendo el catolicismo en Francia, un país declarado laico y ateo, y vimos que apenas en la Semana Santa pasada, en la Pascua de Resurrección, la Vigilia, vimos una gran cantidad de bautizados. Eso es impresionante, y bueno, pues son noticias que también deben de alegrarnos, y siguen dándose a conocer noticias de personas pues están siendo modelos de imitación, que son el caso de nombramientos de siervos de Dios, de beatos y de santos, que de alguna manera pues motivan a la propia fe católica.
Yo creo que, fíjate que eso es algo muy bello, siempre que se termina la Semana Santa y ves las noticias después de la Vigilia Pascual, de la cantidad de jóvenes que fueron bautizados en lugares que no te lo esperabas, ¿no? Así como una Francia, y luego, ah, sí, 800 mil. Bueno, no tengo el dato exacto de cuántos fueron los bautizados, pero ves esa semilla que sigue dando, que en lugares que fueron, ¿no? La pequeña Francia, que fue como por un tiempo la gran guerrera del Papa y que desafortunadamente ahora está en este ateísmo terrible, pero que la semilla sigue ahí, ¿no? De su origen cristiano, que no se puede borrar, no es como que, pues no es gripe, dicen en
sí,
mi
sí,
pueblo.
Sí, lo que pasa es que, o sea, hay que tener en cuenta una cosa, que el ser humano se da cuenta que la ausencia de Dios en sus vidas les empieza a lastimar y a mover.
Sí, sí, es cierto.
Y lo vemos con el aumento en suicidios, lo vemos con la depresión como una enfermedad que ya está considerada una enfermedad grave, pero al mismo tiempo
sí,
lo estamos viendo con gente que está regresando precisamente a tocar la puerta de Dios, la puerta de la fe. Eso es interesante porque
sí,
pues es parte de la naturaleza del ser humano el sentirse pues que tiene que estar acompañado en ese sentido. Entonces, creo que sí hay que decirlo, somos testigos de una serie de cosas que pues están marcando nuestra época actual. Si vemos a un mundo que de repente pues nos puede sorprender, vemos también, por ejemplo, países como Cuba, por ejemplo, que pues está en un proceso que a lo mejor podría acabar con una dictadura político-militar comunista. Estamos viendo también cómo otros países pues están empezando a caer el pensamiento de izquierda, vemos un declive en ese sentido. Y bueno, todo eso es también porque pues la propia población se da cuenta de muchos errores que se van cometiendo, y esos errores se potencializan cuando está la ausencia de Dios, ya sea en el capitalismo salvaje o en el comunismo, en el marxismo, que se elimina a Dios. En el capitalismo, al Dios dinero, pues se prevalece, pero vemos cómo lo superficial, pues le falta el complemento. Y de otro lado, que se considera que la iglesia, la fe es el opio del pueblo, pues se demuestra que la ausencia de todo esto pues provoca que la gente se vea en la necesidad de tener que buscar algo más. Y entonces vemos también el crecimiento de grupos de charlatanes, de el New Age como una herramienta de gente que se ha estado sumando a, por ejemplo, hemos visto un crecimiento también de los musulmanes en Occidente, pues porque las sillas vacías se ocupan, y es lo que está pasando.
Exacto. Exacto, nunca se puede quedar completamente eso vacío, porque todo el mundo está buscando a Dios. Entonces, cuando estás buscando a Dios, pues la persona tiene un vacío del tamaño de Dios, y en ese vacío solo cabe Dios. El problema es cuando quieres llenarlo con algo que no es Dios. Y ahí, uh-huh, pues ahora sí que, como dicen en mi pueblo, es donde la puerca torce el rabo. Y empiezan con todos estos dolores, ¿no? Así que esto que dices es impresionante, es verdad, pero esa es la bonita noticia, que como tu corazón está buscando a Dios, pues no se va a conformar con cualquier cosa. O sea,
sí, porque,
digo,
porque
a menos
Dios
que sea uno muy tarugo.
Sí, claro. Sí, no. Ah, bueno, puede uno no tener la fe y la ignorancia, pero la ignorancia es pura vencible. Entonces creo que sí se necesitan muchas cosas alrededor de, y bueno, qué mejor que pues también provocar en estos momentos la oración como una herramienta fundamental que tenemos los católicos, especialmente para pedir por la conversión de aquellos que atacan y que lastiman a la propia iglesia, que lastiman a Dios. Y bueno, pues han sido meses muy intensos, Miguel Marce, en materia mundial, lo que ha estado pasando. La verdad es que pues hay una sorpresa tras otra sorpresa. Hemos visto cómo pues el mundo, con esta vida digital y con este modelo de globalización, pues bueno, las cosas pues se ve que están a la vuelta, y aunque hay distancias físicas, pues la distancia de la comunicación de alguna manera modifica ese tipo de diferencias territoriales, sino se va acercando a todos. Y bueno, creo que es una muy buena oportunidad también para que el mundo siga haciendo su proceso de reflexión, pero ojo, no solamente reflexionar, sino también ir a la acción. Recordar que se tienen que hacer las obras de misericordia, recordar que se tiene que hacer el encuentro con el otro, con el prójimo, especialmente con el que más sufre. Y lo vemos en distintos campos, a jóvenes que están vacíos, pues hay que motivarlos, ancianos que están abandonados, hay que motivarlos, hay que estar con ellos, madres solteras que están ahí luchando de manera importante. Vemos muchas cosas ahí en los alrededores, y creo que a jóvenes que se pierden las adicciones, a niños abandonados por sus padres, bueno, vemos muchos fenómenos sociales, y ahí donde tenemos que aplicar esta iglesia del siglo XXI.
Fíjate que por eso me encanta, y me encanta invitarte, mi querido Memo, porque siempre nos dejas esa esperanza, de verdad, de verdad. Digo, hemos sido amigos por muchos años, muchísimos años, y la verdad es que darte cuenta de tu entorno, darte cuenta de las realidades de tu entorno, de las dificultades, de los sufrimientos de tu entorno, hace que salgas de tu ombligo, ¿no? Hace que mires más allá de tu ombligo y digas, oye, esto está pasando en África, el Papa acaba de venir de África, oye, esto está pasando en Venezuela, oye, esto está pasando en Siria, oye, esto está pasando acá, oye, está viendo este despertar, pero sigue habiendo esta hora más gente metida en el New Age, más gente metida en lo de los musulmanes porque no conocen a Dios, bueno, pues habrá que evangelizarles, ¿no? O sea, como que el problema que veamos enfrente exige una solución, y esa solución puede ser tú, con la gracia de Dios, obvio, porque ahora sí que la escritura es muy clara, sin mí no puedes hacer nada, y nada implica todo.
Así es, así es. Y fíjate que el Papa todavía antes de regresó de África y tuvo un encuentro muy interesante con políticos de los partidos populares, para llamarlo, traducirlo, partidos de derecha, de centro derecha, y hizo un llamado muy fuerte a ellos, les hizo un buen jalón de orejas y les recordó que no deben de perder los principios por los cuales se rigen como partidos bajo esa dinámica, es decir, cercanos a la búsqueda del bien común, cercanos a la doctrina social de la Iglesia, que deben de ser valientes ante situaciones que están dando de forma adversa, como la defensa de la vida, la familia, de las libertades fundamentales. Entonces, la verdad es que sí, pues ese mensaje, digo, no era importante mencionarlo, porque sí caló hondo, especialmente en Europa, ese mensaje del Papa a la clase política que podría ser la más afín hacia él.
Y que es muy importante, Memito, y qué bueno que lo haya hecho, porque, oye, estos políticos ahora, y lo digo por los que conozco en mi pueblo, no en México, me refiero, o sea, que andan de chapulines decimos en México, porque saltan de la izquierda a la derecha y terminan sin identidad. Y sí, yo soy muy católico, pero estoy a favor del aborto. No, compa, pues entonces no es muy católico, ¿verdad? No quiera jugar conmigo ni con mi inteligencia, ¿va? O sea, yo creo que estas cosas... Qué bueno que el Papa lo haga, para que también nosotros como pueblo despertemos y conozcamos bien nuestra fe, para saber qué le debo de exigir al político también. A ver, o sea, en esto creemos, esto es lo bueno. La Iglesia, que es madre y que tiene toda la sabiduría del mundo mundial, pues sabe lo que es bueno para nosotros. Y por eso lo ha protegido tantos, o sea, por milenios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no luchar por eso? ¿Cómo no luchar por eso que sabemos que es bueno y que es lo que necesitamos y que verdaderamente lo necesitamos?
Sí, no, coincido totalmente. Y bueno, hay un llamado permanente y bueno, ese llamado permanente, repito, también es a la acción. Porque también el testimonio que da uno, pues contagia, o el testimonio, o el antitestimonio que da uno, pues también desprestigia. Entonces, pues ahí nos queda un gran reto, que tenemos que ser como católicos, y más si estamos participando en algún apostolado, en alguna actividad, bueno, tenemos que sacar la casta, como se dice.
Y sacarla bien.
Así es.
Sacarla bien, porque luego ahí andamos también dando como que, ¿no? Lástima, porque no nos ponemos las pilas, mi queridísimo Memito. No, como que nos falta ponernos las pilas, y eso no está nada padre. Y ahí es donde también la puerca tuerce el rabo. Bueno, Memito, y a ver, platícanos, porque esto ya es más chisme que otra cosa. Bueno, no es chisme, porque yo sé que sí, tú siempre estás haciendo algo bueno. Tú estuviste en Roma la semana pasada.
Sí, anduve por allá precisamente un encuentro con comunicadores de la Fundación DIRE. Estuvimos ahí pues participando activamente en formación, precisamente por formación de los comunicadores, y acercando a algunos comunicadores que a lo mejor no son comunicadores del tema de la fuente religiosa ni del tema de fe, sino incluso son hasta críticos en ese sentido, pero pues a veces es bueno llevarlos a estos lugares para que ubiquen pues de qué se trata el asunto.
Claro. Claro, y que es súper bueno conocer también otras perspectivas, ¿no? Pero también compartir la nuestra, porque luego a veces hay comunicadores que pueden atacar la fe, no comunicadores que no son religiosos, que no profesan la fe católica, pero que a veces por desconocimiento pues atacan, ¿no? Sin amor, sin esa compasión que pues habría que tener, y lo hacen porque no conocen. Entonces yo creo que compartirles la fe, pues eso también ayuda en gran medida, ¿sí? ¿No? En la medida en que podamos compartir nuestra fe con otras personas, y que puedan ir conociendo más a profundidad sobre, a ver, ¿por qué los católicos creen en lo que creen? ¿No? Y que puedan comunicarlo mejor al mundo.
Así es, veces... de eso se trata, no, de eso se trata, se trata de difundir la verdad, y hay que recordar que, exacto, la verdad es igual a Dios. Es decir, existe mucha manipulación de muchas cosas de la información, sin duda existe a veces, pues sí, de forma estratégica, que se le pega a la iglesia, son insidiosos a veces con la iglesia en ciertas cosas, sí. Y es más, se cataloga a la iglesia nada más como la jerarquía, y hay que recordar que la iglesia somos todos los bautizados, los laicos somos el 99%, entonces también lo que haga mal un laico también afecta a la iglesia, así es. Y bueno, fíjate que es interesante ver cómo pues está muy sesgada a veces muchos temas de la información, de las cosas que están pasando, de lo que se vive en la iglesia. Sin duda la iglesia en esta parte de la composición humana pues sí vive muchas miserias, nadie puede negar temas que han estado ahí latentes, que han ido exhibiéndose, pero al mismo tiempo hay muchas cosas buenas que hace la iglesia, hay una labor que no se atreven a hacer muchos de estos otros grupos. Yo nunca he conocido, dime si me equivoco, a un grupo feminista montando un hospital para mujeres abandonadas, nunca he visto a estos grupos LGTB haciendo una clínica para atender a gente con VIH, SIDA. Yo solamente lo veo en la iglesia y lo veo, lo palpo y lo palpé en esta visita, como la iglesia es una iglesia viva, es una iglesia que está en salida permanente, que está siempre en ese encuentro con el otro, y que a veces pues no se magnifican, porque las noticias buenas pues a veces son pues la gente no le da importancia, le da la importancia al morbo, ¿no? Al chisme de que pues, si pasó, señor, tal o cual cosa. Y bueno, pues una serie de acciones cotidianas que es un gran motor, que hay muchos millones de mexicanos, pero no solamente de mexicanos, hay mucha gente, millones de gentes que ni siquiera son católicas, que viven gracias a la beneficencia de la iglesia católica.
Sí, señor.
Así es, que vive gracias a toda esta dinámica. Entonces es cuando uno se da cuenta de este impacto, de esta dinámica muy particular que se va teniendo. Y recordar que pues el término católico es el término de universal, y la iglesia es universal, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención este viaje, en esta ocasión a Roma, ver esa parte católica, es decir, lo universal que es la propia fe católica. Una gran cantidad de gente de distintas nacionalidades del mundo, unos van en un plan turístico, se entiende, es normal, pero mucha gente va con un sentido de fe. Y mira, como anécdota que a mí me llenó mucho el corazón, tuve la oportunidad de ir a la Basílica de la Santa Cruz. Para los que no sepan, ahí están las reliquias de nuestro Señor, los que llevó Santa Elena. Las que lleva Santa Elena ahí. Bueno, pues como unas lluvias estaba cerrado, no pude ver las reliquias de esa basílica, pero ¿sabes qué me llenaba? Estaba cerrado el lugar donde están exactamente las reliquias, pero ver a gente rezando con una intención, gente a veces prácticamente en oración permanente, pegados afuera, ellos sabían por la fe que adentro las reliquias, no podían verlas, pero las sentían, estaban ahí. Y te das cuenta de ese fervor de manera muy interesante, muy, muy interesante. Ese encuentro. Y entonces, bueno, pues ahí te das cuenta de la presencia de Dios.
Oye, mijito, no te quiero cortar, pero se nos acabó el tiempo. Nada más, pásanos tus redes sociales porque es una chulada y siempre escuchar tus comentarios, mijito.
Claro que sí. Mira, síganos en Saber Votar. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Busquen Saber Votar MX y ahí nos van a poder encontrar. También estamos en Instagram y en TikTok y también en X.
Ya dijo. Gente buena, muchas gracias, mi querido Memito. Te mando un abrazote. Bien grande.
Gracias, Marcia. Y gente saludos buena. A todos por allá. Saludos.
Un abrazote, mi rey. Gente buena, muchas gracias. Quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial, EWTN. Yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Cuídeseme mucho. Dios me lo bendiga hartamente. Un abrazote. Bye, bye.